Bienvenido al programa Inspiración para su vida con el pastor Edgar Vera. A través de los próximos 27 minutos, escucharás uno de los mensajes dinámicos predicado desde el púlpito de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos de Medford, Nueva York. Nuestro propósito aquí es traerte un mensaje cristocéntrico, claro, práctico y de gran utilidad a su vida. Sin más preámbulo, le presentamos el programa Inspiración para su vida. Escuche.
Pues muy bien, amigo, Dios te bendiga. Este es el pastor Edgar Vera de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos y yo me alegro tanto de poderme comunicar contigo en el día de hoy a través de este programa Inspiración para su vida. Te doy gracias por sintonizar acá en esta emisora. Antes de iniciar, sencillamente quiero dejarles saber que el programa Inspiración para su vida es auspiciado por la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos y estamos localizados en el 2981 de Horse Block Road en el pueblo de Medford, New York. Y nos congregamos todos los domingos a las 1 de la tarde y tenemos el servicio especial para los niños. Cuando entramos en la parte de la predicación, los niños siempre tienen su propio culto a su nivel. También nos reunimos todos los miércoles a las 7 de la noche para orar, para buscar la presencia de Dios. Y luego de orar, entramos a un estudio inductivo de la Escritura. ¿Y qué es un estudio inductivo? Un estudio inductivo es cuando todos los que están en la clase observan el texto, interpretan el texto, hacen la aplicación del texto. Es decir, es un estudio colectivo, un estudio en grupo. No es un estudio dictado por un maestro, sino que la clase entera estudia y hay un facilitador. El pastor funciona como facilitador o hay un facilitador y luego la clase entera hace el estudio. Hemos estado creciendo de esa forma muy fuertemente y profundamente en las Escrituras, conociendo más y más la palabra de Dios, y realmente hemos sido bien, bien bendecidos a través de ese estudio que hemos estado haciendo todos los miércoles a las 7 de la noche, oración, y luego a las 8 empezamos el estudio bíblico, y realmente ha sido suena redundante, pero realmente ha sido de mucha bendición para nuestras vidas y mucha fortaleza. Y quiero decirle, amigo, que si ya usted tiene congregación, siempre le digo que usted apoye a su pastor, apoye a su iglesia, apoye los líderes de su iglesia, la visión de su iglesia, siga creciendo en su iglesia, desarrollando su ministerio en su iglesia donde Dios te ha puesto y Dios te ha llevado. Pero si no tienes congregación, usted no se está congregando en ningún lugar, hace tiempo que usted está apartado de lo que es la iglesia y lo que es la comunidad de la fe, pues amigo, la Iglesia Brazos Abiertos puede ser una iglesia donde Dios te esté llamando a visitar y a asistir. Pero de otra forma, sinceramente le decimos de corazón que usted apoye a la iglesia donde usted asiste ahorita mismo. Este programa no es un anuncio para nuestra iglesia, no estamos mercadereando con este programa, tratando de usarlo como un anuncio, un comercial para atraer gente a nuestra iglesia. Eso no es el propósito de este programa. El propósito de este programa es llevar la sana enseñanza de la palabra de Dios a nuestros amigos que nos escuchan y nos sintonizan en las distintas emisoras, en distintos lugares, hasta en distintos países donde se sintoniza este programa. Bueno, ya creo que he abundado en eso bastante. Quiero entrar entonces a orar para que el Señor bendiga este estudio en el día de hoy, te bendiga a ti y que me bendiga a mí, quien voy a enseñar en estos momentos. Pues vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Señor, estamos ante tu presencia a través de tu Hijo amado Jesucristo y te damos gracias, oh Dios, porque nos permite poder estar en esta cabina en el día de hoy grabando este programa Inspiración para tu vida. Padre, bendice al amigo que me escucha en estos momentos, Señor. Bendice a la amiga, Señor, que está allí, aquellos que están sintonizando, Señor amado. Padre, que este programa sea de mucha bendición a sus vidas, oh Dios. Gracias. gracias, Padre, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, en la cual encontramos el perdón de nuestros pecados, la reconciliación, la justificación, Padre de la gloria, y esta salvación tan inmensa que tú nos has dado por tu gracia. Y te damos gracias, oh Dios, infinitas gracias por eso, oh Dios. No lo podemos pagar. Este programa está en tus manos. A partir de este momento, habla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues muy bien, amigo, yo quiero platicar contigo en el día de hoy bajo el tema la tentación, triunfando sobre la tentación. La Biblia habla bastante de lo que es el tema de la tentación, y seguramente usted ha pasado por lo que es la tentación diariamente en su vida. Quiero decirle que es imposible existir en este mundo, vivir en este mundo sin pasar por episodios de tentación a diario. No estoy diciendo mensualmente, ni anualmente, ni semianual, ni bisemanal, sino que diariamente nos tenemos que hacerle frente, o sea, nos tenemos que enfrentar con lo que es la tentación en nuestras vidas de distintas clases. Hay personas que luchan con la dieta personal, con lo que es los alimentos y el comer saludablemente, y luchan con lo que es la tentación en la área del comer. Tienen dificultad. Voy a ser honesto, hay personas que sobrecomen, por ejemplo, o comen cosas dulces que no deben de comer, o cosas saladas que no deben de comer, y así por el estilo. Su lucha y la tentación en la área de su vida puede ser lo que son los alimentos. Hay otros tipos de tentaciones en la vida: la tentación de mentir, la tentación de decir chisme. Vamos a ser sinceros, alguien viene, platica contigo, y a usted, por ejemplo, de repente comienzas a sentir ese comezón de oír y te da ganas de criticar y unirte a lo que es el chisme. Y somos sinceros, nos da, ¿verdad?, esas tentaciones hasta de caer en cosas así, como lo es el hablar mal de otras personas, hasta hablar mal, voy a decirlo, de su pastor o de su hermano en la iglesia. Son tentaciones que vienen a nuestra vida. Hay diferentes tipos de tentaciones que nos vienen en la vida. Hay tentaciones aún en la área sexual de nuestra vida. Podemos ser tentados en esas áreas también. Y estoy siendo transparente, y creo que hasta el momento usted entiende lo que yo he querido comunicarle en estos momentos. Quiero entonces leerle aquí en el libro de Santiago, capítulo 1 y el versículo 12 hasta el versículo 15. Dice lo siguiente, dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Eso lo escribió Santiago, uno de los hermanos carnales del Señor Jesucristo. Y qué interesante que Santiago, cuando él escribe esta carta general y esta enseñanza general, él no dice que somos tentados por Satanás. ¿Cuántas veces no hemos escuchado muchas predicaciones que implican que Satanás nos ha tentado? Cosas por el estilo. Nosotros sabemos que Satanás no es omnipresente y que él no puede estar en todo lugar tentando a todo cristiano. Y creo que Santiago es bastante realista cuando él dice que cuando cada uno de nosotros somos tentados, no podemos decir que fue Dios quien nos tentó, porque Dios no puede ser tentado por el mal y tampoco tienta a nadie. A todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Eso es lo que dice Santiago aquí, que son nuestros propios malos deseos que nos arrastran y que nos seducen. Hay una palabra sofisticada que se observa en muchas de nuestras Biblias. Por ejemplo, la versión Reina Valera utiliza la palabra concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia, amigo? La concupiscencia es el deseo de experimentar aquello que es prohibido. Cuando algo nos es prohibido, como que se anima nuestra curiosidad y queremos saber y experimentarlo, experimentar aquello que es prohibido. Y eso es la concupiscencia, amigo. Por tanto, somos tentados por nuestros propios malos deseos. Y yo le voy a decir algo, amigo. Si Dios tomase a Satanás y a todos los ángeles caídos, es decir, a todos los demonios, y Dios los amarra, querido amigo, el pecado es tan fuerte dentro del hombre y la maldad existe tan profundamente en el corazón del hombre que el hombre no necesita a Satanás para destruirse, para autodestruirse. Es el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo trabajando en la conciencia humana que refrena, que pone frenos a lo que es un libertinaje total en términos de lo que es el pecado y en términos de lo que es la concupiscencia y la perversidad, amigo. Hay suficiente maldad en nosotros. Por eso es que Santiago dice todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos le arrastran y le seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Por tanto, amigo, somos tentados por lo que hay en el interior de nosotros. No podemos decir que fue Satanás que nos tentó, sino que es la concupiscencia interna. Pero fíjate, amigo, cuando miramos la palabra de Dios de una manera más amplia, podemos aprender que el mismo Señor Jesucristo fue tentado. El escritor a los Hebreos, por ejemplo, dice que el Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Amigo, eso fue la gran distinción. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, por ejemplo, al libro de Hebreos, y usted puede ir conmigo mientras yo lo busco, el libro de Hebreos capítulo 4 y el versículo 15 en adelante. Yo se lo voy a leer para que así podamos tener, ¿verdad?, en nuestra mente lo que es la gran enseñanza del escritor del libro de los Hebreos, quien no sabemos quién fue, ¿verdad? Algunos creen que fue Pablo, pero voy a comenzar en el versículo 14 para dar un poco más de amplitud. Dice: por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y este escritor del libro de Hebreos, de esta carta de los Hebreos, está enseñando que nuestro sumo sacerdote, es decir, Jesucristo, se puede compadecer de nuestras flaquezas porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjate, amigo, el Señor Jesucristo, entendemos que la segunda persona de la Trinidad, el eterno Señor Jesucristo, que no tiene principio ni tendrá fin, Él no fue creado dentro del tiempo y Él trasciende lo que es el tiempo. Él no tiene comienzo, o sea que Él siempre ha existido. Él es coexistente y coeterno con el Padre y de la misma sustancia del Padre. también de la misma sustancia del Espíritu. Por tanto, dentro de esa, de la economía de la Trinidad, allí Cristo eternamente se encarnó, como dice Pablo allá en el libro de Filipenses capítulo 2, ¿no? Cuando habla de la, lo que es la kenosis de Cristo, por ejemplo, cuando Él se encarna. Pero Jesucristo fue 100% hombre, querido amigo. Y Él también pasó por lo que es la tentación. Cristo, así como usted experimenta la tentación a diario, amigo, que usted tiene que vivir esta vida, y repito, es imposible vivir esta vida sin tener que pasar por la tentación, el mismo Señor Jesucristo pasó por todas las tentaciones por las cuales usted y yo pasamos a diario. La única diferencia, y es una gran diferencia, por supuesto, y es una diferencia que comprueba de que Jesús es Dios, porque dice el escritor de Hebreos que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que Cristo nunca pecó. Él nunca erró al blanco. Él siempre vivió una vida en pensamiento, en conducta y en palabras que fueron consistentes con la justicia de Dios. O sea, Cristo cumplió a cabalidad la ley de Dios, nunca cometió una infracción, nunca quebró la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Jesús nunca pecó. A cambio, amigo, tenemos que confesarlo. Usted y yo somos grandes pecadores. Aunque somos creyentes en Cristo, hemos puesto nuestra fe en ese sacrificio perfecto y en la persona de Jesucristo. Y por esa fe en el Señor Jesucristo hemos alcanzado la justificación y no estamos dependiendo de nuestras propias fuerzas ni de la ley para ser salvo, amigo, ni de nuestra religión y de nuestras tradiciones, sino que estamos dependiendo totalmente de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para nuestra salvación, amigo. Pero en gran contraste a usted y yo, Jesús nunca pecó, amigo. Qué increíble, ¿no? Eso me llena a mí de ánimo, me estimula, me motiva al saber de que yo le sirvo a un Cristo que nunca cometió pecado. Él es perfecto, Él es, amigo, la totalidad de la, incluso Colosenses dice que la plenitud de la deidad habita en el cuerpo realmente. Por tanto, Cristo, amigo, es sin pecado. Él es ilustre y digno de nuestra adoración y de nuestra alabanza, amigo. Y si nosotros mirásemos la vida de Cristo y en el episodio de Lucas capítulo 4, cuando Cristo es tentado por Satanás, y desde luego este episodio se repite también allá en Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 4. Pero cuando observamos el episodio de Jesús donde Él es tentado por Satanás, podemos decir que hay un modelo se nos da para que usted y yo podamos resistir la tentación. Es inevitable, amigo. Hasta su último suspiro en esta vida, usted tendrá que lidiar con la tentación de toda clase, amigo. Incluso voy a decirle con toda sinceridad, usted va a ceder a alguna de esas tentaciones y usted va a pecar, amigo. Ay, pastor, no digas eso, amigo. La Biblia dice eso. Por tanto, yo lo puedo afirmar, que usted y yo, amigo, cometeremos pecado. Es inevitable, pero sí podemos triunfar sobre la tentación, amigo, cuando miramos el modelo del Señor Jesucristo y aplicamos ese modelo a nuestra vida. Yo quiero decirle que llegará un momento en nuestro estado como creyentes donde ya la tentación no nos impactará. Espiritualmente seremos como el teflón, o sea que nada se pega al teflón. Y todas estas tentaciones que ahorita mismo nos asedian, llegará un momento en la glorificación del creyente, ya sea por el rapto o la segunda venida de Cristo, cuando recibamos nuestro cuerpo glorificado y seamos exactamente como el Señor Jesucristo, amigo, en ese estado de perfección y de santidad, amigo, y en ese estado de glorificación que el Padre nos dará, en ese momento usted no tendrá que lidiar con la tentación. Pero mientras tanto, cada día que usted madruga, el momento que suena la alarma y usted tiene que madrugar y ir al trabajo, hasta que usted se acuesta en esa cama, usted tendrá que lidiar con la tentación, amigo. Pero miremos el modelo de Cristo. Mira lo que dice Lucas, el médico que escribió este evangelio. Él dice, y Jesús, y estoy leyendo el versículo 1 del capítulo 4 de Lucas, dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto y por 40 días y era, dice, por 40 días y era tentado del diablo y no comió cosa en aquellos días, los cuales pasados tuvo hambre. Yo creo, amigo, que las primeras dos pautas que podemos observar aquí para triunfar sobre la tentación es, número uno, Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Será importante entonces nosotros ser llenos del Espíritu Santo para resistir la tentación? Yo creo que sí, amigo. Usted también lo puede afirmar. Sí, es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Y ahora dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Qué es lo que estamos observando en este caso particular de la vida de Jesús? Que no solamente era lleno del Espíritu, sino que era guiado por el Espíritu. Y yo creo, amigo, que nosotros como creyentes debemos de aplicar esas dos pautas a nuestra vida, la llenura del Espíritu Santo y la guianza del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces no caemos en la tentación sencillamente porque no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? Nos dejamos llevar por la carne, nos dejamos llevar por la concupiscencia, por los malos deseos. Fue el mal deseo que te llevó a mirar cosas que no hubieses mirado. Vamos a ser sinceros, fueron los malos deseos que te llevaron a mirar pornografía, vamos a decir. Fueron los malos deseos que te llevaron a criticar y hablar mal de tu hermano, amigo. Fueron los malos deseos que te llevaron a la mentira, amigo. Y así sucesivamente, amigo, seamos honestos, sinceros. Pero si nos dejamos llevar y guiar por el Espíritu Santo estará con nosotros, amigo, y nos ayudará a triunfar sobre la tentación. Esas dos pautas las observamos en la vida de Cristo. Dice las Escrituras que Jesús tuvo hambre. Había ayunado, amigo, por un largo tiempo, como dice las Escrituras, por 40 días. Y él fue tentado del diablo y no comió cosa alguna aquellos días, los cuales pasados tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Y Jesús, respondiéndole, le dijo, escrito está que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. Amigo, ¿qué es lo que estamos observando aquí? Observamos con tanta claridad, amigo, dos cosas. Número uno, Cristo estaba siendo tentado a través de sus necesidades biológicas. ¿Será que Satanás nos tienta a través de nuestras necesidades biológicas? Sencillamente tenía hambre, amigo. Creo que Satanás también nos tienta a través de nuestras necesidades biológicas. Pero podemos observar de que Cristo respondió citando el texto de la palabra de Dios. Eso fue su defensa. Él citó a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, no solo de pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que procede de la boca de Dios. ¿Qué esencial es, amigo, tener la palabra de Dios memorizada en nuestras neuronas, allá dentro de nuestras neuronas, amigo? Tener las Escrituras quemadas allí para que en el momento de dificultad tengamos algo con qué defendernos. Yo quiero decirle a usted que usted no debe de pensar de que Cristo fue un superhumano, que tenía una mente como una computadora y que todo el texto de la Biblia estaba allí grabada. No, amigo, eso no es así. Él fue 100% humano y tuvo que dedicarse al estudio de la palabra de Dios. Usted y yo nos toca hacer igual si queremos triunfar sobre la tentación. Miremos de la otra manera que Satanás tentó a Cristo. Mira lo que dice acá, dice en el versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada y a quien quiero la doy, pues si Tú adoras delante de mí, serán todos tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, a tu Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué observamos allí, amigo? Observamos que Satanás tentó a Cristo a través de la ambición. Primero le tentó por sus necesidades biológicas, segundo lo tentó por su ambición, querido amigo. Satanás también nos tienta por la ambición. Él sabe cuáles son las debilidades de la ambición que hay en nosotros. Esos caminos cortos para llegar a la riqueza. Miente para que puedas tener aquella promoción que está buscando. Miente en la aplicación para que te den más dinero, etcétera, etcétera. Amigo, Satanás nos tienta a través de la ambición. Tengo que seguir aquí. Entendemos que Cristo se defendió citando el texto bíblico en Deuteronomio 6:13. Solo a Dios servirás, amigo. Finalmente dice que Satanás lo puso sobre las almenas del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí porque escrito está que a sus ángeles mandará de ti, que te guarden y en las manos te llevarán porque no dañes tu pie en piedra. Y respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y acabada toda tentación, el diablo se fue por un tiempo. Amigo, finalmente Satanás le tentó a través de la religión. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, si eres un hombre religioso, ¿no te va a bendecir Dios? Y amigo, eso es una forma en que Satanás nos tienta, amigo. Nos dice, mira, tú eres religioso lo suficiente. Satanás te tienta para que usted sea un religioso, para que usted sustituya la relación con Dios con la religión. Amigo, no tengo más tiempo para platicar en el tema de la tentación. Esto ha sido el pastor Edgar Vera. Gracias por escuchar. Inspiración para su vida. Será hasta la próxima ocasión.
Gracias por haber escuchado el programa Inspiración para su vida con el pastor Edgar Vera de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos de Medford, Nueva York. La Iglesia Cristiana Brazos Abiertos está ubicada en el 2695 Ruta 112 en el pueblo de Medford, Nueva York. Nos reunimos en congregación todos los domingos a las 11:30 a.m. con un culto de niños durante el tiempo del sermón. Durante la semana nos reunimos en grupos de células en distintos hogares de bendición cerca de usted. Si desea más información sobre nuestro ministerio, sírvase en llamar al pastor Edgar Vera directamente al número de teléfono 917-744-7328. Gracias por su fiel sintonía a este programa y esperamos estar junto con usted en la próxima transmisión. Bendiciones.
En amar, justicia te corona, tu palabra es verdad, la tierra te alaba.